Ministra, solo 3 de cada 10 alumnos termina todo el ciclo del liceo.
Bueno, lo que se dijo fue en tiempo y forma, es decir, con la edad esperada, sí. De todas maneras es grave. Yo creo que después ya con extra edad, es decir, con 1 año, 2 años, 3 años, ya se sube mucho más. Pero efectivamente el mayor abandono, yo le digo siempre abandono mutuo entre el sistema y el estudiante, porque no sé quién abandona a quién, se produce en la segunda parte de la enseñanza secundaria, más incluso que en la enseñanza terciaria y universitaria.
Allí también tenemos un alto porcentaje de abandono.
Sí, pero ya digo, es más en la segunda parte de la enseñanza secundaria, que es donde muchas veces la gente empieza a trabajar, y por eso que digo también la enseñanza no solo tiene que ser gratuita, tiene que ser más gratuita en el sentido activo. Es decir, no basta con que no haya que pagar, hay que pensar en un sistema de becas. Y hay que pensar también en motivar más. Hay varios problemas aquí, como en casi cualquier tema complejo. Por un lado, temas económicos, gente que tiene que trabajar, gente que se queda embarazada. En el proyecto de ley hay un artículo especial sobre las alumnas embarazadas, que no pueden perder el año por eso. Pero hay varios temas que se entrecruzan. Y uno de ellos también es el motivacional. El muchacho siente como que lo que está ahí aprendiendo, que él hace lo necesario para salir un examen, pero que eso no le va a servir. Y esa sensación es muy mala, porque motiva muy poco.
O sea, que los programas deberían cambiar.
Sí, pensamos que sí. No solo el programa. Mira que con el programa no es todo. Es más bien la manera de enseñar. Yo insisto mucho en enseñar desde la práctica, desde problemas concretos. Es decir, bueno, a ver, vamos a hacer un calefactor de agua con luz solar. Y a partir de eso, si a mí me enseña, si nos ponemos a hacerlo, aprendemos física, aprendemos a armar, aprendemos cuestiones manuales, aprendemos geometría, aprendemos una cantidad de disciplinas que son interesantes y que contribuyen, pero las aprendemos alrededor de un tema práctico. Te digo que toda tenga que ser así. No es que sea responsabilidad. Evidentemente es otra manera de encarar. Ellos están formados de una manera. Hay profesores que también hacen este enfoque práctico, pero convengamos en que lo más común es la exposición teórica. Y la exposición teórica es como que ya desde el principio uno ve que la cosa está perfecta. Uno ve una exposición perfecta del principio y se siente tal vez un poco apartado o frustrado, en el sentido de que yo nunca voy a lograr hacer eso.
Pero ¿no desestimula también a los jóvenes la falta de docentes? Hay alumnos que no tienen profesores en 6 meses o en todo un año. Incluso tienen que dar un curso de física 2 años en uno porque no le consiguieron docente.
Sin duda, ese es otro problema, pero sin duda es muy grave. Me lo preguntaron, de hecho, el ausentismo de profesores es un tema en el que estamos trabajando, en el que hemos conversado con ANEP y los consejos desconcentrados para tener un mejor control y una mejor respuesta a ese tema. Sin duda es muy serio. El muchacho vaya temprano y que se encuentre con que no tiene clase, por ejemplo.
Ministra, ¿una de las reformas en la nueva ley de educación es el incremento de horas en primaria?
Sí. Lo cual no quiere decir incremento de días. Quiere decir incremento y no necesariamente de horas pizarrón. Son horas de aprendizaje, que se puede hacer de muchas maneras, formal e informal. Por ejemplo, con actividades de tipo recreativo físico, recreativo de tipo intelectual, actividades de distinto tipo, que promuevan más la socialización, la participación de los muchachos entre sí. Y las actividades de aprendizaje, porque realmente si son muy pocas, las diferencias culturales que los niños o muchachos tienen en la casa prevalecen y hacen que se mantengan diferencias importantes.
Ahora, ¿hay problemas entonces de aplicación incluso en las escuelitas donde funcionan 2 escuelas?
Horas puede haber. En muchas se va a requerir, una ley no puede entrar en aspectos totalmente prácticos, se va a requerir más, sin duda. Esto implica recursos. Hacer más implica más recursos. Se requieren más recursos de docentes, del nivel que sea, más recursos de educadores, y también más recursos edilicios. Y no me quiero olvidar de decir que la enseñanza práctica requiere también recursos materiales como laboratorios y talleres. Enseñar desde la práctica es más caro en general que enseñar teoría. En la universidad lo sabemos muy bien. Las carreras puramente teóricas son más baratas, las que tienen laboratorios son más caras y las que tienen clínicas son las más caras de todas. Pero son son compromisos. Cuando uno apruebe esas metas, cuando el Parlamento apruebe esas metas, también se está comprometiendo a avanzar en ese sentido. ¿Qué tan rápido? Bueno, dependerá de tantas cosas, incluso de la economía internacional, de la economía del país.
¿Pero puede haber algún avance? ¿Pero se ven algunas escuelas que funcionan con más horas?
Sí, claro, esperamos que sí. Y sobre todo, esperamos ya que el centro educativo tenga su presupuesto, disponga de él y que se formen los consejos de participación, que eso yo creo que va a contribuir mucho a la buena convivencia, que la gente se sienta toda ella parte de la educación. Que no se sienta que la educación es algo, unas horas que el muchacho hace. El muchacho quiere decir el hijo, pero yo también, pero te digo, insisto, no me refiero solo a los padres, el que tiene un club en la zona también le interesa.
Ministro, usted decía en la disertación que la ley de educación es bastante extensa. ¿Por ahí le falta información a aquellos que se muestran tan reticentes a la nueva ley?
¿Es posible? Sí, en algunos casos se me han hecho preguntas sobre cosas que, por ejemplo, como diciendo que no están, cosas que sí están, o que están, cosas que no están. Entonces sí puede faltar información. Información estamos dispuestos a dar, o a dar información resumida. Se mandó hace poco un tríptico bastante, es muy cortito, o informaciones resumidas de distinta longitud. Pero además la ley está puesta en una página web, está puesta para que se hizo una impresión también completa, que ha llegado a mucha gente. Está dispuesta para que la quiera leer.
Ministra, al principio su posición habló un poco de los valores valerianos, dentro de los cuales está la laicidad. Hoy en la universidad se está discutiendo un poco ese tema, aunque salió rechazado un proyecto presentado por colectividades judías y adventistas de que se respetaran sus días. Y hay dirigentes de la universidad que dicen que eso podría perder la laicidad, ya que solo se respetan los días católicos, como el Viernes Santo y el 2 de noviembre, y se le rechazó, por ejemplo, el Día del Perdón a los judíos.
Bueno, en realidad no son días católicos, son los días feriados del calendario oficial uruguayo.
¿Pero por católicos?
Bueno, a veces viene de tradición católica, muchas veces tienen nombres que no son. No es por católicos, en el Estado oficial, el Estado uruguayo no profesa ninguna religión, el Estado uruguayo es laico. Hay problemas prácticos, vamos a decir, yo tengo la experiencia práctica de cuando era decana, que muchas veces los parciales los tienen que dar toda la generación junta, las generaciones son muy grandes. Normalmente tienen clase, pero no la tienen todos juntos, tienen a distintas horas. Pero el parcial lo tienen, si pasa por el mismo parcial, lo tienen que tener todos juntos. Y no había más remedio que hacerlo los sábados. Y bueno, sí, mucha gente protestó, una vez les escribió una carta muy respetuosa a un conjunto de rabinos que comprendieron, y esa gente no reclamó, siempre tener la posibilidad también de dar examen libre, de no hacer la aprobación de esa manera a través de parciales. No es fácil, en la práctica, tomar todos los feriados de todas las religiones existentes en el país, que son unas cuantas.